¿Alguna vez has dicho o pensado esto?
No me meto en la cocina porque eso es cosa de mujeres.
Yo ayudo en las tareas del hogar.
Lloras como niña.
En el contexto actual, seguimos escuchando este tipo de frases, lo que demuestra que aún tenemos un largo camino por recorrer para alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y erradicar todas las formas de violencia. Especialistas han señalado que la violencia contra las mujeres, por motivos de género, es un fenómeno amplio y complejo que se encuentra arraigado en desigualdades económicas y en patrones socioculturales vinculados con normas, valores, roles y el significado de ser mujer y ser hombre. ¿Se puede ser hombre de distintas formas y tener relaciones armoniosas y libres de violencia con las mujeres y con otros hombres? La respuesta es sí. Y hoy vamos a hacerlas visibles. Soy Miguel Revelo y les doy la más cordial bienvenida a Entendiendo las Nuevas Masculinidades. Hoy nos acompaña Francisco Eduardo Cervantes Islas, licenciado en psicología, cofundador del colectivo de hombres por relaciones igualitarias, CORIAC y Corazonar AC, activista a favor de las masculinidades autocríticas, la resolución no violenta de conflictos, la cultura de buen trato, la equidad de géneros e integrante del Círculo Abierto para Hombres. Bienvenido, Paco. ¿Cómo
Muchas
estás?
Gracias, Miguel. Muy contento, muy agradecido por el honor que me dan de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación.
Vayamos desde el inicio. ¿Qué son las nuevas masculinidades?
Sí, vámonos por partes. El concepto de la masculinidad, que bien, no vamos a hacer mucha historia y cuestión académica, nace a partir de los estudios de género, y hablar de la masculinidad es el conjunto de valores, normas, prototipos, maneras en cómo una cultura en una cierta época, en una cierta región, define que pueden o deben de ser los hombres. De tal manera que es diferente la masculinidad de Chiapas, de Chihuahua, de China, de Estados Unidos, incluso aquí de la colonia de Las Lomas a la Doctores. Entonces, hablar de la masculinidad es cómo cada uno de nosotros define ser hombre. Incluso en nuestra vestimenta, nuestro tipo de voz, nuestra manera de ser hijos, padres, profesores, con más o menos acercamientos a los estereotipos de estas masculinidades. De tal manera que también podemos hablar de las masculinidades muy tradicionales, algunos le llaman hegemónicas o patriarcales, donde hay el modelo de hombre muy violento, y las otras masculinidades, que les llaman también alternativas, igualitarias, equitativas, y entonces cada uno nos vamos a ubicar, por ejemplo, en la relación de pareja, con la novia. Habrá alguien muy celoso, muy controlador, digamos que está orientándose a una masculinidad más violenta, más tradicionalista, y alguien que lleva con la novia una situación más de igualdad, de diálogo, de que respeta lo que ella piensa, siente y dice, pues es una masculinidad. Digamos, por así decirlo, en el programa, una nueva masculinidad.
Una nueva masculinidad. Podemos decir que los jóvenes, para entenderlo mejor, la masculinidad es mi comportamiento.
Sí, mi comportamiento como hombre. Yo soy masculino. Entonces puedo ser un masculino tradicional, yo grito y aquí se me obedece, o ser un masculino que dialoga, que cambia pañales, que lava los trastes. Otro tipo de ser hombre, ¿no?
Es muy interesante lo que estás diciendo, porque hay dos lados. La que es la tradicional, como comentas, es la que abunda, es la que se vive actualmente y la que pasa en generación en generación. Entonces, el objetivo es que veamos el otro lado, ¿no es así? Las nuevas masculinidades, este lado igualitario, ¿qué es lo que buscan? Para que así podamos ser una ventana y se practique.
Todos hemos sido educados desde niños a que no expresemos nuestros sentimientos. Y la niña es educada para que exprese sus emociones. Ya desde el Rosita tiene un condicionamiento social. Y el varón, cállate, tú eres, usted no llore, no exprese sus sentimientos. Todos hemos sido educados en base a los patrones de nuestra familia y a los patrones sociales. Ya hay modelos sociales de ser hombre, el macho, el boxeador, las canciones, en las películas, en todos hay modelos de la masculinidad y cada uno va de acuerdo a su contexto y momento histórico. Para poderme ser un varón diferente, quizás tengo que ser crítico y estar incómodo, mirar las consecuencias de ser ese varón autoritario, machista, que controla y que si no me obedecen, golpeo, quedándonos finalmente los varones solos. Y como jóvenes, yo puedo tener conciencia de que estoy programado en modelos tradicionales.
Exacto.
O en modelos alternativos. Yo no lavo los trastes. Fíjate, terminamos de comer, Miguel, y nos quedamos ahí sentados.
Uno espera que le recojan los platos.
No nos paramos a servirnos y pásame la sal, la tengo ahí enfrente, ¿no? Desde muy niños podemos tener el modelo de papá, porque incluso en nuestras relaciones amorosas, Miguel, yo puedo estar imitando los modelos de amor o los prototipos de mi padre, de mi abuelo o de los varones de mi familia. Y aun cuando sea joven, puedo seguir los modelos de comodidad, tráiganme, sírvanme, yo mando, ustedes se callen. Es como mirar cuáles son los prototipos de ser hombre y cuánta crítica o reflexión puedo ver en lo que estoy o no de acuerdo. Por ejemplo, si estamos hablando de los niños, pues cuestionarse que todos podemos jugar a lo que sea, a las muñecas, los carritos, y no por ser niño, todas las niñas tienen que limpiar y barrer los niños al patio, ¿no?
O no porque me gusta el rosa.
Claro.
También, ¿no?
No, hombre, eso es
esta diferencia de colores que siempre hay, ¿no? Es que el niño tiene que ser azul y la niña tiene que ser rosa. No, no puede ser.
¿Y qué tal si la vida me dio otra identidad? Y no soy del prototipo de los hombres.
O de la que la sociedad me pide.
¿Que me pide? ¿Y qué tal si soy hombre y me gusta otro hombre? Ser crítico de una forma de ser hombre que si bien ha sido reproducida a través de la historia y por siglos, y si quieres por milenios, el macho mamífero, que ha sido el que cuida y todo esto, ¿cómo podemos criticar y construir una nueva manera de ser hombres? Acorde con estos tiempos en donde podamos pensar que lo que piensa, siente y dice el otro o la otra es igual a lo que yo pienso, siento y digo, y no por haber nacido hombre con genitales masculinos, me sienta yo con el poder. Esta nueva masculinidad, viéndola así, estaría criticando y proponiendo formas para hacer esto. Ahora, en las masculinidades, donde hay movimientos de hombres, de mujeres y del feminismo, son muy claras, que buscan, a veces no las vas a encontrar como nuevas masculinidades, sino masculinidades igualitarias, antipatriarcales, no hegemónicas, autocríticas. Pero lo típico en esto sería que el nuevo masculino vaya por la igualdad o la equidad y la no violencia. Reconocer que las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos, a lo que se le llama igualdad sustantiva.
Igualdad sustantiva,
justamente. Es decir, que en la práctica todos tengamos los mismos derechos, porque si vas a la historia, hace 40, 50, 60 años, ibas al registro civil o a la iglesia y serías con carta factura. Así la señora es. D. Afortunadamente, eso está cambiando. Entonces, las masculinidades como que van cambiando y la nueva época es ahora vivir en sociedades donde tengamos los mismos derechos y obligaciones, en la casa y en la sociedad.
Cuando dicen, es que eres muy hombre, ¿a qué se refieren?
Y hay muchos mensajes en donde yo diría que si bien pesa la raza, la cultura, la religión, la edad social, la clase, lo más importante para mí dentro de la personalidad es la identidad que se forma en la infancia y en la familia. Esa identidad del niño se da por el referente del adulto hacia el niño. De tal manera, por poner solo dos escenarios, eres un tonto, eres un idiota, tú no sirves, tú eres un bruto, tú nunca aprendes. Ahí está construyendo una identidad que está apoyando la autoestima del niño. O el adulto le dice, tú puedes, tú sabes, vamos a echarle ganas, no hay problema, todos nos equivocamos y podemos construir identidades pues, más saludables en el sentido de no mantener los privilegios masculinos, porque puedo educar a mis hijos a decir que ellos no lavan los trastes, ellos no van al mercado, ellos no cambian los pañales y las mujeres son las que tienen que trapear y barrer. Y a veces se los decimos o a veces son las normas en la casa. Con el mismo modelo que damos los adultos, mamá, una mujer o un hombre, la que pueda promover estereotipos, digamos alternativos, equitativos, o un hombre o una mujer también pueda promover estereotipos. Es que tengo que atenderlo, si no, soy una mala madre, ¿no? Es una ideología en donde se justifica el privilegio masculino, los mayores derechos, y te lo da la sociedad. Porque a veces cuando encontrabas a la mujer en el hecho conyugal con otra persona, si el hombre llegaba y la mataba, la ley lo decía, estoy casi exento. Y el lenguaje también. El lenguaje encierra mucho de esta ideología privilegiada para los varones, ¿sí?
¿De qué manera podemos participar nosotros los hombres para erradicar la violencia contra las mujeres?
Yo creo que tendríamos que ser muy reflexivos. Por ejemplo, ¿cómo voy cambiando? Dándome cuenta de que si veo cuántas obligaciones tengo en casa, pocas, y cuántos derechos, todos. Y en la mujer, ¿cuántas obligaciones tiene? Todas y derechos muy pocos.
Pocos.
Entonces, al darme cuenta de eso, al darme cuenta de que en mi cotidianidad ellas se sienten acosadas, pero si nos damos cuenta de que también tenemos corazón, de que también nos duele, de que también la puedo escuchar, de que mi voz no es la única, de que mi verdad es lo que yo pienso y creo a partir de mi historia, pero tu verdad es otra.
Otra,
¿no?
El escuchar.
El escuchar y también los gustos y las diferencias individuales. A ti te gusta cierto rock, cierta vestimenta y a mí también. ¿Por qué va a ser mejor una que la otra? Ahora, acuérdate que las masculinidades permean la cultura, la política, la ideología, ¿no? Entonces, formas autoritarias, ¿sí? Estados autoritarios también generan patrones masculinos muy autoritarios, muy prepotentes. O sea, ¿cómo queremos tener una vida democrática cuando el Estado, las instituciones, digamos, la escuela, la empresa, es totalmente autoritaria, inflexible y machista, privilegia a los hombres? Y andamos con un discurso de equidad. Entonces, estos lugares de privilegio y de autoridad tienen que ser muy criticados. Entonces, yo creo que hay que hacer, para contestar la pregunta más claro, en concreto,
sí,
poco a poco.
¿Qué consecuencias tiene para los hombres el no ser un padre que eduque desde la ternura, el amor, el afecto? Porque tengo varios amigos que no tuvieron un padre. Y ahora que tienen hijos, son los mejores padres del mundo. Su vida son sus hijos. ¿Qué piensas de esto?
Mira, estoy leyendo y estudiando y trabajando con personas que están en los reclusorios. Un hombre dijo, cuando comprendí que mis padres eran unos monstruos, o sea, el papá lo había golpeado. Y la mamá, después de que lo golpeó, él tenía 12, 13 años, lo pateó. Nadie puede ejercer un ejercicio de violencia, un homicidio, una violación, si antes no ha tenido una historia dramática de abandono, de abuso y de violencia. Entonces, la ganancia que tenemos al educar con ternura y con amor es que es hasta básico. En la psicología ponían a los changuitos con la mamá de alambre, a los changuitos con la mamá de terciopelo y con su madre. Y era otra historia de vida. Entonces, en las necesidades básicas es la de acompañamiento, la de cariño. A veces puede estar el padre ausente y la vida nos regala otros modelos. Pero a nadie habríamos que negarle la ternura, el amor y la comprensión. Es básico para, digamos, una salud mental.
Un derecho humano.
Un derecho humano.
Sí.
Ahora, hay en conciencia la posibilidad de ser reactivo. Yo no tuve un padre que haya sido tierno conmigo. Esos que no tuvieron padres se vuelven hombres muy cariñosos porque van a compensar la ausencia. Y sé que el dolor de sentirte solo y no apoyado es mucho. Entonces es un trabajo, Miguel, impresionante de lágrimas, de tomar esto, de saber lo doloroso que ha sido el que yo sea insensible, el que yo tenga los privilegios o esa masculinidad impuesta a base de golpes y de humillaciones, en donde si a mí me educaron con golpes, con tú eres un baboso, etcétera, yo se lo vuelvo a decir a mi hijo. Y entonces volvemos cadenas generacionales en donde no estamos saliendo. Es un proceso de conciencia muy profundo el que tenemos que hacer para cambiar estas cosas. Tocar con nuestro dolor, tocar con nuestra historia y reconocer que somos buenos reproductores de ese machismo.
Entonces nos toca cambiar nuestra historia. Paco, ¿te parece si vamos a escuchar la siguiente información?
Vamos a escuchar.
Vamos.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública en VIPE 2020 registró 54.342 denuncias en todos los delitos de índole sexual cometidos en contra de las mujeres. Respecto al tiempo total de trabajo, compuesto por el trabajo remunerado y el tiempo destinado al trabajo doméstico, en la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2019, existe una considerable brecha en el número de horas de trabajo por sexo, que en promedio es de 59.5 horas para las mujeres y de 53.3 horas para los hombres, lo que indica que las mujeres trabajan 6.2 horas más a la semana que los hombres. Las mujeres destinan el 66.6% de su tiempo al trabajo no remunerado doméstico y de cuidado, mientras que los hombres solo dedican un 28%. Y estos son solo algunos datos.
Paco, cuéntanos, ante la desigualdad laboral, ¿cómo podríamos reducir esta brecha?
Por ejemplo, para ver un poco el tema de salarios, ve dónde están los puestos. Dime la institución que quieras. La religión, hombres. El ejército, hombres. Salud, hombres. Educación, hombres. Deporte, hombres. Incluso históricamente. Hay una cultura, primero, de menosprecios en las mujeres. Y eso se refleja tanto en los salarios como en muchas condiciones. Y no se diga también hasta la cuestión racial, ¿no? Porque es indígena o porque tiene otra imagen, otra identidad sexual. Tenemos que reconocer en datos duros que los privilegios los tenemos los hombres. En los salarios, en los puestos, incluso ahorita ya en las cámaras de diputados se está hablando de una proporción más equitativa. Pero no dejamos de ser tramposos y feos, por decirlo suavecito, los varones, porque somos reticentes a que las mujeres compartamos el poder con ella, ¿no? Sí, con ellas.
No lo aceptan.
No lo aceptamos los varones, ¿sí? Nos vemos terriblemente cuestionados. Pues, ¿cómo va a poder ella ser la jefa, la presidenta, la directora, etcétera? Y a veces
machismo.
Queremos renunciar si tengo una jefa mujer. Entonces, es una cultura en donde hay que hacer consciente que yo quiero tener siempre los privilegios y que soy más que las mujeres o las mujeres son menos. Como comentamos hace rato, cuando un hombre quiere humillar a otro hombre y lo quiere despreciar y quiere decir que es un tonto, ¿qué le dice?
Eres una niña.
¿Sí?
¿O por qué lo haces como niña?
Entonces, cuando estamos en los talleres, a ver, ¿cómo insulta a un hombre o a otro hombre? Te encuentras unas palabras que luego les reflejas a ellos. Sí, es una niña, es un homosexual, etcétera. Y palabras fuertes y cotidianas y todas se reflejan a que lo peor es ser mujer. La sociedad no da las mismas oportunidades ni los mismos privilegios para los hombres y mujeres, ¿no? Entonces, como ser muy críticos y no mirar como natural el privilegio masculino. La autoridad, el que me tienes que obedecer. Tienes que pensar como yo digo. Ahí entonces tenemos que buscar otro tipo de ser hombre, otra masculinidad. Reinventarnos como hombres de una manera en que yo pueda convivir y coexistir con otros hombres sin tanta competencia, sin tanto desprecio, y convivir y coexistir con las mujeres en ambientes más respetuosos, más constructivos, más de validación de lo que piensan, sienten y dicen, por ejemplo.
Eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos empezar a construir una nueva masculinidad?
Hay distintos canales o formas sociales y cotidianas desde el trabajo muy personal, la reflexión, a veces el trabajo espiritual, donde uno se permita cuestionarse. Pero hay veces que ha sido tan arraigada esta masculinidad que creemos que tiene que ser. Y también los hombres nos suicidamos mucho.
Ese es otro tema muy importante.
Nos estamos creyendo que así tenemos que ser y estamos en el fracaso. O el alcohol, o las adicciones. Entonces, el machismo es una mala fórmula. Tiene muchos inconvenientes el machismo. Entonces, ¿por qué no lo vamos criticando? ¿Por qué no lo vamos transformando? Y experimentando nuevas formas de ser hombres donde también nos sintamos bien.
Paco, y para cerrar el programa, ¿nos puedes compartir una acción o una frase que nos motive a repensar nuestra masculinidad?
Puedo ser tradicional, pero a veces la fórmula es el amor, la comprensión. Cuando me amo a mí mismo, puedo amar a los demás. Y cuando me amo con esta honestidad de decir, sí me equivoqué, o lo que me han dicho no lo creo tanto, y puedo dar un nuevo significado a lo que me han dicho y aprender de todo, de lo bueno y de lo no tan bueno. Entonces, esta propuesta de nueva masculinidad o masculinidad autocrítica es renovarme día a día. Que la fórmula sea la comprensión, el amor, el respeto, la igualdad. Y tengo una frase muy socorrida. Cuando estoy con alguien y lo que dice, piensa y siente tiene el mismo valor y peso de lo que yo digo, siento y peso, y acepto la diferencia, estoy construyendo esa igualdad que tanto estamos buscando. Miguel, muchas gracias y gracias a todos. Un programa muy lindo.
Gracias, Paco.
Y pues mis felicitaciones.
Paco, gracias por estar en este espacio. Y a ustedes que nos escuchan, las y los invito a estar pendiente del siguiente capítulo de Entendiendo las Nuevas Masculinidades, porque juntas y juntos trabajemos por la igualdad. Seamos libres y seamos quienes queramos ser, como tú lo has dicho, Paco. Hasta la próxima.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de los participantes. La Coordinación General Aprende MX las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y respeto a la pluralidad. La presente obra fue realizada y transmitida sin fines de lucro, con propósitos exclusivamente educativos, culturales y de investigación científica, en cumplimiento con la Ley Federal de Derecho de Autor y los tratados internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos sea parte.